Entérate. ¿Quieres saberlo todo sobre el Carnaval de Brasil? Prepárate y entérate. El esplendor de la cultura brasileña se viste de gala 4 días antes del miércoles de ceniza, 40 días antes de la Semana Santa, para sorprendernos con una celebración que sobrepasa la imaginación. El Carnaval de Brasil, con sus ricas manifestaciones a nivel nacional. Colores, música, las tradiciones culturales, la samba, se dan cabida a lo largo y ancho del país para revivir a sus antepasados, explicar el cómo de los acontecimientos que originan a tan hermoso país y enriquecer la historia a través de su propia versión de la realidad. Esto es lo que ofrece el Carnaval de Brasil en todo su esplendor a lo largo y ancho de todas sus ciudades. Esta tradición encuentra su primer origen en la antigua Roma, donde se festejaba al dios Baco, con el objetivo de dar la bienvenida a la primavera y como augurio de buenas cosechas. Se trata de una celebración profana popular que da rienda suelta a las privaciones religiosas. Sin lugar a dudas, el carnaval más relevante de Brasil es el de Río de Janeiro y uno de los más famosos del mundo. En él se dan cita año tras año turistas y personalidades de los lugares más remotos del planeta. En el Carnaval de Río de Janeiro encontraremos diversos elementos que se dan en torno a la celebración. En primer lugar, se encuentra el sambódromo del Marqués de Sapucaí, construido especialmente para este fin. Es el escenario al aire libre más importante del mundo. Es a través de esta sorprendente maravilla arquitectónica que desfilan las escuelas de samba y sus carrozas. Fue diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer, quien con sus ideas modernistas construyó un escenario conformado por diversos sectores divididos en gradas y surcados por un camino que conduce a la apoteosis, una plaza ubicada al final del recorrido y coronada por un maravilloso monumento en forma de M. Fue inaugurado en 1984 por el alcalde de la ciudad de Río. En cada sector del sambódromo hay bares, chiringuitos y baños. Además, hay un acceso detrás de las gradas en donde podemos encontrar restaurantes para todos los precios, heladerías, tiendas de recuerdo y, de nuevo, baños. De esta forma están diseñadas las instalaciones para hacernos una estadía mucho más agradable. El sambódromo es considerado uno de los lugares más seguros de Sudamérica durante los días del carnaval, por lo que podremos ver celebridades, políticos y personalidades importantes del mundo mezcladas entre el público. No olvidemos que el Carnaval de Río es un momento para olvidar las diferencias y reunirnos en torno a una fiesta que celebra y recoge aspectos importantes de la historia y el folclore brasileño. Una de las características que hace de este carnaval un evento único en su clase es que todo aquel que lo desee puede participar en la escuela de samba del área donde usted tenga reservado su asiento. Lo único que tiene que hacer es comprar o alquilar un disfraz del Carnaval de Río y esa será su entrada de oro para formar parte activa del desfile. Lo demás queda a cargo de la organización del evento. Recordemos nuevamente que el carnaval se celebra a lo largo y ancho del país y cada estado tiene su folclore, tradiciones y sus costumbres, que toman especial relevancia en la maravillosa época carnavalesca. Otros de los festejos importantes son el Carnaval de Bahía y el del Salvador, que dicho sea de paso, es el lugar donde nació la samba. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí presenta Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Hola amigos de Cuba, gracias por estar nuevamente con nosotros. Soy el periodista venezolano Alejandro Marcano Santelli, acompañándoles en este programa de Venezuela en Crisis. Sobre todo, este programa va dirigido a los que viven con ese bloqueo informativo dentro de la isla. Por supuesto, nos miran fuera de ella, cubanos, venezolanos y cualquier nacionalidad. Bienvenidos a este análisis de Radio y Televisión Martí, precisamente, y de las redes sociales de martinoticias.com, para enterarse de cuál es la crisis y cuáles son los eventos sobre Venezuela que ocurren en las últimas horas y en los últimos días. Vamos a comenzar a presentar primero a mis invitados. Panelistas, José Antonio Colina Militar, presidente de la organización BEPEX, está también Benjamín de Yurre, un economista cubano de nacimiento, con más de 30 años, creo que es más venezolano que todos los que estamos en esta sala, te agradezco tu presencia, y Marcelo Monod, un ingeniero también venezolano, recién venido tras la persecución a su persona por denunciar lo que iba a ser la situación crítica de la luz y la electricidad en su región, el estado Zulia. Bueno, vamos a comenzar con el tema de los últimos días. La Organización de Naciones Unidas. Esto antes de comenzar ya había sido una diatriba entre José Antonio Colina y Benjamín de Yurre. Se los cuento para que sepan que en la diáspora también peleamos, discutimos, tratamos de resolver los problemas de nuestros países internamente. Y tenemos diferencias, pero estamos en democracia. Ahora, cuando hablamos de esto, y le hago referencia porque en la Organización de Naciones Unidas nos ha dejado sabores y sinsabores. Todavía no termina. El sabor es que el tema de Venezuela se coló hasta los baños, en los pasillos, el presidente Donald Trump, presidentes de Latinoamérica. El sin sabor es que Díaz-Canel sigue por allí en las calles visitando iglesias, haciendo actos masivos con personas que todavía le dejan a uno ver que hay ignorancia de las dictaduras que viven nuestros pueblos y que la ignorancia nos lleva a repetir esta historia o a mantenerla en el transcurso del tiempo. Quiero, y rápidamente, porque es media hora que se va muy rápido, comenzar contigo, José Antonio Colina, tu lectura de esta reunión de la ONU.
Bueno, la reunión de la ONU deja algo importante que ha sido, que el tema fue Venezuela y todo el mundo habló sobre Venezuela, eso es muy importante.
¿Qué hacemos con eso?
Bueno, es importante porque, bueno, es más malo que no hablen de Venezuela. Y que Trump, cuando salió, dijo que todas las alternativas, todas las opciones estaban colocadas sobre la mesa, desde la más suave hasta la más fuerte, y creo que eso deja ver que hay la intención de actuar en el caso de Venezuela con o sin acompañamiento de los países de la comunidad
internacional. ¿No será, Marcelo, más de lo mismo, a pesar de que todos estamos satisfechos con estas declaraciones de la primera potencia del mundo?
Mire, la veo muy positiva. Yo creo que el trabajo que hemos hecho los que nos encontramos en el exterior ha rendido su fruto. El hablar de la crisis que estamos viviendo, la crisis que viven los venezolanos dentro de Venezuela, pero también los que estamos afuera también vivimos la crisis, porque tenemos familias, amigos, tenemos toda una vida allá, y yo creo que ya la primera potencia del mundo que esté hablando, que están sobre la mesa absolutamente todas las opciones para derrocar el régimen de Maduro, realmente para mí es bastante importante. Aunque, por supuesto, no todo es perfecto, vemos las cosas, vemos Díaz-Canel,
vemos a Maduro de repente, con Cilia Flores, vemos Cilia Flores sancionada y todo el equipo que acompañó diplomáticamente,
cosas que nos indigna, la gente dice, ¿por qué no lo pueden meter preso si ya están allá? Bueno, hay territorios que son neutros, como el caso de la ONU, que no han podido realmente tomar decisión sobre eso, pero es lo que uno quiere ver, de verdad, ver a todos estos asesinos presos, a todas estas personas que han violado los derechos humanos.
Hay fallas que se pagan, porque si a Maduro, cuando se le declaró el abandono del cargo, de alguna manera la Asamblea hubiese buscado un mecanismo para designar un gobierno de transición, hubiera colocado la cosa difícil ante los organismos internacionales. Pero es que dejar la cosa a la mitad,
por eso lo que Maduro sigue siendo presidente. Realmente se escapa, que no es lo que uno quisiera ver.
Es correcto.
Si ya hay un abandono de cargo, si realmente no se reconoce las elecciones que hubo en mayo.
Nos deja paralizados como oposición.
Entonces
nos
dice, bueno, ¿cómo es que la persona esta que no es legítima, que no es electo, que se desconoce las elecciones del pasado mayo, cómo es que lo nombran ahora y lo esperan como presidente o representante de los venezolanos?
Benjamín, tu lectura.
La lectura mía es la siguiente. Yo lo que creo, el primer punto principalísimo aquí, es por supuesto el desprecio evidente que le está haciendo Trump cuando no se reúne con Maduro, a pesar de que Maduro dijo
y repitió, eso acabamos la falta de medicina,
de
comida,
que quería reunirse con él. No, y la otra parte principalísima es, digamos, lo que es la decisión de lo que es los derechos humanos, la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, que ellos, digamos, dictaminaron en votación de los 47 miembros, 23 a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, de, digamos, forzar a Venezuela a tener lo que es una ayuda humanitaria.
¿Y tú crees en eso, Benjamín de Yurre?
Bueno, fíjate lo siguiente. Desde luego, Jorge Valero, el embajador de Venezuela ante la ONU, lo que está diciendo es de que, digamos, eso va a ser una especie de intervencionismo, que van a ser la forma de tener una especie de tutelaje foráneo. O sea, dice Jorge Valero, simplemente el embajador de Venezuela de la ONU, que teniendo ese tipo de ayuda humanitaria le da oportunidad a los gobiernos extranjeros de inmiscuirse, digamos,
bueno, esa decisión que tomó el Consejo de Derechos Humanos.
La cuestión es la siguiente.
Pero hay que saberse lo decir, está haciendo publicidad a Jorge Valero.
No, que es importante lo siguiente. Dentro de este Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, todavía está Venezuela hasta el 31 de diciembre miembro. Y está Cuba y está China.
Si es una cosa como esa,
y están las personas metidas allí y la votación...
Fueron 23 votos a favor.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Significa que es una cosa increíble que los lugares donde no se respetan para nada los derechos humanos sean miembros
de
derechos humanos.
Yo me siento como ciudadano, no como periodista, como ciudadano, que no pasó nada.
No, hay que ver la decisión del Consejo de Derechos Humanos, porque vamos a estar claros, fueron 23 votos a favor, pero si te pones a sumar las abstenciones y los que dijeron que no, son 24 votos.
Lo que dice
Jorge Valero no es real, porque si la votación hubiese 24. Sido unánime o con 7 votos en contra y todos los demás a favor, a lo mejor uno pudiera decir los países van a forzar entrar la ayuda humanitaria. Pero vamos a estar claros, Maduro no la va a permitir ingresar.
¿Cómo se forza a un régimen de una dictadura? La única manera
de permitir la ayuda humanitaria que ingrese es sacando a Nicolás
Maduro. Entonces, ¿para qué funciona la ONU y para qué sirve la OEA? A través de 60 años, señores, están criticando el problema. Ha estado criticando el problema de Cuba. Y ya parece que se hizo una costumbre, claro, problema cubano, y se acepta que agarren a alguien en la calle, le den una paliza y lo metan preso.
Tú mismo te diste la respuesta.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El miedo y el peligro que tenemos nosotros es que se eternice y pase lo mismo en Venezuela.
La crítica que tú estás haciendo es realmente la discusión de muchos de nosotros, el día a día, con venezolanos, con cubanos,
Yo le escribí un artículo a Luis Almagro.
Concreta que ahorita que son media hora y tenemos que ser
donde dice lo siguiente. Doctor Almagro, usted dijo de que no podemos seguir siendo más permisivos con Venezuela, porque si no, dentro del año que viene, vamos a tener 2 millones más de migrantes. Y usted me dice, podemos seguir siendo permisivos con Cuba por más de 60 años, y sí podemos seguir siendo permisivos.
Es que es precisamente en blanco y negro, hay un tema interesante.
Uno ve realmente la actuación del secretario general de la OEA, uno ve la actuación de Almagro, y por un lado, perfecto, porque lo que estamos y lo que queremos, una Venezuela libre, vemos las actuaciones que han tenido, que ha sido radicalmente opositora al régimen de Maduro, pero por otro lado se reúne con Evo Morales, entonces dice, bueno, y habla bien de Evo. Bueno, ¿cómo es que los aliados, o cómo es que el sistema, vamos desde el punto de vista del sistema que tenemos en Venezuela, que es el mismo que Cuba, que es el mismo nicaragüense, que es el mismo boliviano, cómo es que para algunos es bien y para otros es mal?
Por eso
me parece un doble discurso por parte de Almagro y realmente, estoy feliz porque ha sido radicalmente opositor al régimen de Maduro, pero por otro lado...
No se consecuente con los otros países.
Por eso que yo por las redes publiqué una cosa que me pareció extraordinaria, que dice lo siguiente: señores, menos mal que en la Segunda Guerra Mundial no existía la ONU, porque si hubiera existido, todavía estuvieran discutiendo si Hitler fue un asesino.
Tiene que tener claro la comunidad internacional, y tiene que tener claro los venezolanos, que si en caso de que en Venezuela vaya a existir una intervención militar o una cooperación de países que vayan a actuar armadamente, eso no es un tema que se trata ni en las redes sociales, ni es un tema que lo van a lograr a través de la disuasión. Yo entiendo que cuando Almagro, Marcos Rubio, el propio presidente Trump dice, si los militares en Venezuela actúan, esto se acaba rápido, lo hacen, pero como para que darle un espaldarazo a los militares. Pero ellos tienen que entender que los militares en Venezuela son parte del problema y que ellos no van a hacer absolutamente nada sino respaldar a ese régimen.
Ese es un buen punto.
Lo otro es que el tema de la intervención militar no es un tema que se habla en las plazas, ni en las asambleas, ni en los micrófonos. Es un tema que se trata de la alta política, si realmente quiere ser serio, y tiene que hablarse en privado para que pueda ser efectivo. Porque lo contrario es pura galería y circo.
Ahora, fíjense.
Sí, pero es necesario hacer la galería y circo. Estoy en contra de lo que dice aquí el amigo.
¿Por qué?
Es necesario hacer la galería y el circo, es necesario hacerla para el escándalo. Paz. Hay que formarlo a nivel internacional y que se vea y que se sienta el sufrimiento del pueblo venezolano. Y que se vea y que se sienta la gente lo vea.
El escándalo está con el éxodo venezolano. Ya el escándalo está allí.
Si tú lo haces, va escondido y hablando y políticamente, eso no pasa nada. No pasa nada. Eso no pasa nada.
Mira, mostrarles estrategia para tomar un régimen.
Pero tú dices que se hace tras bambalina, que no se tumba nadie.
Bueno, este señor acaba de mostrar un absoluto desconocimiento de la alta política.
Tras bambalina no se tumba nadie.
Vamos a ver
con acciones que se tumba.
Vamos a ver el video de una persona que creo que se ha ganado, pero antes, mientras seguimos conversando, quiero decirles que esto pasa en democracia. A los que nos están escuchando en Cuba, esto es riquísimo. Nosotros, Colina, Benjamín de Yurre, este servidor y Monot, así como los invitados que siempre movemos para este espacio, tanto Venezuela en Crisis como en Debate, somos amigos, tenemos puntos de vista diferentes y no vamos a la cárcel, no nos vamos a las manos, no nos pegamos, diferimos de la forma de salir de nuestras dictaduras, pero eso no quiere decir que estemos errados, ni que uno esté equivocado, ni que el otro tenga la absoluta razón. Mientras les cuento esto, hay algo que sí celebro yo como venezolano, con una pasión también por el pueblo cubano, que ya sé y entiendo lo que han vivido durante estos 60 años, después de estas dos décadas que nos ha tocado vivir a nosotros. Nikki Haley, la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, pues sencillamente agarró un micrófono. Los que nos pueden seguir en las redes sociales pueden ver su megáfono, y dijo que Estados Unidos no iba a descansar, iba a estar con nosotros hasta que tuviéramos una solución. Bueno, Almagro, como me decía hace minutos mi productora Patricia Martínez, que descubrió el agua tibia, porque con Cuba no se habían dado cuenta, me encanta y nos encanta el cambio de posición con Venezuela. Y son varias dictaduras las que tenemos en la región, porque también debemos sumar a Nicaragua y a Bolivia, y cuidado, el 2 de diciembre, después que asuma el primero Manuel López Obrador, si también caen en esa calle de la amargura. Entonces, aunque sea pan y circo, que hay que hacerlo, coincido contigo, Benjamín de Yurre, creo que no se está haciendo nada. Fíjense, este tema de la ayuda y los 40 millones que le va a dar Estados Unidos a las organizaciones no va a detener el éxodo masivo de venezolanos. Es una tragedia que se está viviendo, que es visual, que ha obligado a llevar a foros como la ONU, la OEA e incluso a Europa el tema de Venezuela. No se va a detener. ¿A dónde vamos a parar?
Vamos a parar en lo que está ocurriendo en estos momentos, que mientras algunos están pidiendo esto por las redes sociales, hay gente que realmente está reunida en la alta política viendo de qué forma pueden articularse.
Y hay gente muriéndose.
Primero internacional, bueno, lamentablemente todo plan necesita alguna articulación, hay gente muriéndose de hambre, y por eso es la premura, y se está haciendo tanto dentro como fuera del país. Lo que yo estoy diciendo es que tú no puedes, es como que tú te sentaras a conspirar, que es un delito, con una cámara de televisión para que todo el mundo lo vea. Eso no es factible.
No, y ese punto lo entendimos.
Donde tenemos que ser serios. Fíjate una cosa, hay que aprovechar para hacer un llamado también de felicitación a los venezolanos.
Claro que le pasó Oscar Pérez.
Por eso,
entonces lo digo yo. Se hicieron presentes, gracias a Dios que estaban allí. Nikki Haley pudo salir a dirigirse y se la
nosotros le hicimos, y te lo estaba contando antes del programa, nosotros le hicimos una placa. Lamentablemente no llegó, no se pudo llegar a tiempo por las cosas que pasan. Una placa de reconocimiento al esfuerzo de Nikki Haley en el apoyo a los venezolanos en su lucha contra la dictadura. Esa placa grande que le mandamos a hacer, lamentablemente no llegó a tiempo a Nueva York para ser entregada a ella, ¿no? Pero sin embargo, se la vamos a hacer llegar a ella.
¿De qué otra forma sumarían el apoyo, más de que una placa, un reconocimiento?
Yo soy de la opinión que no se tumba ningún gobierno tras bambalina. Va con acuerdo, hay que formar escándalo. Y hay que hacérselo llegar al mundo, hay que levantar presión. De esa forma se levanta la presión.
Pero el grupo Marcelo Monot, el grupo de Lima, pretende, incluso veo un cambio en el presidente Iván Duque, que fue muy favorable quizás a la causa venezolana, a propiciar el diálogo, una salida electoral. Y está Zapatero en Venezuela, ha estado visitando, y está propiciando también una sentada en la mesa para discutir una dictadura con no se sabe qué sector de la oposición.
Ojalá que se maneje eso en cuestión de discurso y realmente se tenga una agenda paralela a eso. Y como se están estudiando todas las posibilidades, que muchos han sido claros, realmente yo me quedo con esa versión de los hechos, que están todas las posibilidades, una mesa, inclusive hasta las más fuertes, y que realmente un discurso se está hablando, por supuesto, de una salida, o democráticamente, como estos presidentes han llegado de manera democrática, manejan ese discurso, pero creo que, y me quiero quedar realmente con lo que dijo el presidente Trump, que dijo, todas las condiciones o todas las posibilidades o todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo las más fuertes.
Hay otra cosa.
Tiene que tomar en cuenta que entonces los países que no firmaron la declaración del Grupo de Lima cuestionando la intervención militar,
Canadá y Colombia,
son países que se pueden alinear en un momento determinado para actuar
Eso ya se alinearon los países del Grupo de Lima, ya se alinearon.
Van a tener que aceptarlo porque no le va a quedar.
Ahora fíjense, ya se alinearon, ¿saben por qué? Porque ya hicieron un interdicto, lo están introduciendo hoy en la Corte Penal Internacional en La Haya.
Ya lo recibió, ya dieron cuenta de que lo recibieron por el cambio de horario. Estamos grabando este espacio hoy viernes 28 de septiembre, pero ya está y fue recibido. Seis países al que se sumó Canadá.
Hay que diferenciar los países que llevaron a Maduro a la Corte Penal Internacional de los países que no firmaron, que no estaban de acuerdo con una intervención militar. Los países que no firmaron fueron Canadá, Estados Unidos y Colombia. Mientras que los países que llevaron a la Corte Penal Internacional a Maduro han sido Canadá, Perú, Paraguay, Chile, Paraguay,
todos los países de América Latina.
Fíjense, son dos temas que quiero desarrollar en los próximos 15 minutos. El tema de Colombia, que es importantísimo, y el tema de la Corte Penal Internacional. Vamos primero por Colombia, a desarrollarlo con los panelistas. Los identifico nuevamente. José Antonio Colina, militar, Benjamín de Yurre, economista, cubano-venezolano, y Marcelo Monot, ingeniero venezolano. Colombia, ahí, y esto es una información que se está manejando oficialmente, hay fuentes en las que uno consulta también, uno también es cercano a fuentes militares que dicen que hay una militarización y que Estados Unidos pudiera apoyarla. No está confirmada la información, pero pudiera ser un paso importante para solventar.
Mike Pence lo dijo muy claro, Alejandro. Mike Pence dijo que si hubiese un conflicto, un eventual conflicto entre Venezuela y Colombia, ellos apoyarían a sus aliados colombianos. O sea, lo dijo claramente.
Entonces, pudiera.
Y ahí lo dijo taxativamente y lo dejó
¿qué
bien.
¿Qué pudiera pasar? Y quiero la revisión de ustedes tres. Comienzo con Marcelo Monó, ¿qué pudiera pasar con esa militarización y qué daría pie si fuera real?
Mira, yo creo que el gobierno está provocando
¿el gobierno de quién? ¿De Colombia?
De Venezuela. Está provocando con esa movilización. Realmente las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen una capacidad importante para luchar contra los Estados Unidos, hasta con el mismo Colombia. Los armamentos que tienen, su parque de armas, no es suficiente como para enfrentar un país como Colombia. Y si Colombia tiene como aliado los Estados Unidos, realmente menos todavía. Trump fue, a muchos nos dio risa cuando se empezó a burlar de los militares venezolanos.
Exactamente.
Que apenas una bombita, todos salieron corriendo, cada quien buscando la forma de salvarse entre ellos. Pero dejaron votar a Sila Flor, dejaron votar a una serie, hasta el ministro Padilla López, el ministro de la Defensa también lo dejaron votado. Entonces son cosas realmente que el gobierno está buscando para justificar su desastre.
¿Pero qué pasaría si hubiera un movimiento militar a favor de acabar con esa tiranía que vive Venezuela?
Pero nada, la acaban y se acabó. O sea,
concreta.
La aplastan, o sea.
Sí, no, pero la creen
la
real.
Las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen capacidad alguna, ni siquiera para enfrentar uno a uno al ejército de Colombia. Imagínense meter el ejército de los Estados Unidos, no tienen capacidad. Yo pienso que están buscando la manera de intervenir, están creando las condiciones, pero van a forzar primero, y eso es lo que la gente no se ha dado cuenta, a que los venezolanos por sí solo tratemos de hacer algo. Porque ahorita, todos los que piden intervención deberíamos estar buscando la manera de organizarnos para generar un punto de quiebre en Venezuela, a pesar de la hambruna, a pesar de la falta de medicina. Porque ya hay una disposición de la comunidad internacional de apoyar y de actuar y de meterse en auxilio de los venezolanos. Pero tenemos que darnos el primer paso.
Entonces, lo que pasa, yo creo que vamos a ver si esta resolución de lo que es la de las Naciones Unidas, lo que es el Consejo de Derechos Humanos, de que simplemente que se insta a Venezuela a recibir la ayuda humanitaria y medicina y alimentos, vamos a ver si se cumplen las resoluciones, porque yo quisiera ver,
no se va a cumplir,
entre comillas, las resoluciones del pasado, las que han habido en la ONU, ¿cuáles se han cumplido?
Ninguna. Me desviaste el tema y tú no has reaccionado a la pregunta. Claro. ¿Qué pasaría si hay un movimiento militar en Colombia, apoyado, como dice el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence?
Si hay el movimiento militar de los venezolanos, que van del ejército venezolano, que se van a poner en la frontera, como lo están haciendo en este momento, según tengo entendido. Yo lo que creo es que simplemente, viendo la inferioridad evidente del ejército venezolano, simplemente lo van a considerar, para mí, lo consideran como un payaso que está haciendo algo que no tiene sentido lo que está haciendo Maduro. No, para mí no le van a hacer absolutamente ningún caso todavía. Y para mí yo creo que viene primero un embargo petrolero.
Para
primero.
Mí realmente es una postura para después hacerse víctima, mira, me atacaron, metal.
Correcto.
Del cual nosotros ya todos sabemos y conocemos de cómo está el encuentro de la dictadura del régimen Maduro.
Por eso el mensaje correcto ahorita en este momento es, así como la sociedad ha estado pidiendo una intervención militar extranjera o una cooperación militar, en este momento debe estar presta para ver qué se va a hacer cuando eso ocurra, porque tiene que haber un movimiento y un apoyo de la sociedad como tal. Si en Venezuela vuelve a efervecer la calle, obviamente va a haber todo el escenario para que pueda llegar esa ayuda o esa cooperación internacional. Y es allí donde tenemos que preguntarnos ¿Qué vamos a hacer nosotros para generar ese momento?
Ahora, fíjense, además a esto hay que sumarle otro factor. Me lo recuerda mi productora Patricia. Estas milicias cubanas, sabemos que G2 cubano tiene su mano, hay más de 50,000 funcionarios, y eso no es ocultable para nadie, ni para los propios venezolanos dentro del país. ¿Qué pasaría si se da una confrontación bélica realmente, que a pesar de la inferioridad que de armas y de equipamiento y de capacidad de Venezuela, pues el G2 cubano...
Eso es una cosa que yo he dicho, por años... Lo he venido escribiendo en el Herald durante años. Yo creo que se puede, ni que Dios lo quiera, formar una zona en el Caribe de distensión, una zona peligrosa, porque lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? En mi concepto, el gobierno comunista cubano, a pesar de tener armas vetustas y muy viejas, etcétera, sin embargo, yo soy de la opinión que puede ser una sorpresa como lo fue Japón en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? Se mete, se va a meter, se va a meter en una confrontación, se mete Japón, perdón, se mete China, se va a meter Irán, se mete Cuba de inmediatamente a defender a Venezuela.
Con respecto a los cubanos.
Va a ser una guerra larga.
Por supuesto, puede ser el principio de la Tercera Guerra Mundial en el Caribe, ni que yo lo quiera.
Tú preguntaste por qué decían los cubanos. Ya pasó en el 2002. Cuando Hugo Chávez fue sacado del poder, los cubanos se concentraron en el aeropuerto y iban a salir para Cuba. O sea, esos 50,000 cubanos, salvo que reciben refuerzo de otros países, no van a hacer absolutamente nada. Van a buscar la manera de irse para su país, porque ya ocurrió en el 2002. No van a presentar combate ni van a presentar batalla porque ellos no son mártires.
Bueno, Benjamín de Jure tiene una buena lectura.
Siempre le he tenido Irán. Y date cuenta de que China, lo estamos viendo en la votación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, China votó en contra, supuesto, Cuba votó en contra.
Y Rusia también.
Hay un problema geopolítico donde la economía, obviamente, ahí me deben tanto dinero. Estos señores que están aquí, yo tengo que cuidarlos porque estoy cuidando mi plata. Realmente, pero yo creo que eso sería un factor a estudiar. Sin embargo, como se están desarrollando todo, fíjate cómo ahora Maduro viene en carrera a hablar con Trump. Nosotros le decimos a chupar medias, a jalar bolas, como decimos a veces en Venezuela. Bueno, venimos a chupar medias realmente para ver cómo hago para que no me intervenga, porque saben que tiene el agua hasta aquí.
Y están buscando
eso. Maduro lo que está buscando es cómo sale de la crisis. Trump, atiéndeme, ayúdame. Pero yo creo que nosotros el trabajo tenemos entonces ahora que doblegarlo. Tenemos que seguir demostrando que la diáspora es mayor, que la hambre en Venezuela es mucho mayor, que la gente no goce de servicios públicos, de que la gente se está muriendo, están enterrando inclusive a los familiares que mueren en Venezuela, en los patios y en los frentes de las casas. Eso hay que decirlo, eso hay que mostrarlo, porque es justificada una intervención por todos los factores que estamos hablando.
Por ese punto que tú acabas de decir, es que es tan importante, y eventualmente si se meten los chinos, los rusos y los reinos dentro de Venezuela, tan importante la reacción de la sociedad venezolana, porque ellos se pueden meter, pero nosotros somos 30 millones de venezolanos, o sea, son 30 millones de venezolanos que están dentro del país, que pueden generar cualquier punto de quiebre, y es importante que vamos a hacer nosotros tenerlo claro, porque hasta ahora no lo hemos tenido claro.
Mira, hasta el tono de burla, la gente dice, en Venezuela, mira, si vienen los gringos, aquí está mi cuarto, aquí está mi sala, yo los meto aquí en mi cuarto y en mi sala, yo los cuido. Es más, yo les preparo las arepitas para que vean lo poco que tenemos, lo hacemos, yo les hago una parrillita, porque lo hacen en tono de burla, pero es que la gente de verdad está hastiada de la situación, de los corruptos, y que venga un tipo para acá a hablar paja, un ilegítimo, una persona que no debería estar en el poder, no debería estar dirigiendo a Venezuela. Entonces la gente dice, vamos a buscar cuáles son los factores. ¿Cuál es el factor más correcto? Este. Vámonos para allá.
¿Cuánto me dio la cosa del punto de política internacional? 23. Desde el punto de vista político.
¿23 segundos?
Desde el punto de vista de política internacional, déjame decirte, no importa que el presidente Trump le esté subiendo los aranceles a China. Acuérdate que China en este momento más bien le acaba de dar un nuevo empréstito a Venezuela y sabemos que votó en contra.
Necesito
ahora mismo
un momento y necesito repartir 15 segundos entre cada uno para que me digan la Corte Penal Internacional. ¿Funcionará esta denuncia que se hizo en la Corte de La Haya?
Dentro de mucho tiempo tenemos que buscar otro mecanismo para sacar a Maduro del poder.
¿Y tú, Benjamín Corto?
¿Qué cosa?
¿La Corte Penal Internacional va a funcionar que se ha denunciado?
No, para nada.
Marcelo.
Yo creo que sí funciona, pero va a tardar muchos años. Realmente yo creo que la crisis venezolana no va a esperar tanto tiempo para
un
resultado.
Así que no es esperanza, señores, eso es lo que ha pasado y gira como noticia alrededor de Venezuela. Gracias a todos los que nos han sintonizado, gracias a todo el equipo que ha hecho posible la grabación de este espacio de Venezuela en Crisis. Hasta pronto.
Radio Martí presentó Venezuela en Crisis. un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.